Ingresa en prisión el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones.
Coordinador de la UNPACU se declara en huelga de hambre.
La crisis con el combustible es temporal, dice Díaz-Canel, y culpa a Estados Unidos de la situación.
Juez de inmigración aplaza fallo sobre asilo a polizón cubano.
La crisis en Venezuela representa una amenaza a la paz y la seguridad en la región, afirman 12 países de América Latina.
El gobierno de Bahamas estima en 2.500 las personas desaparecidas por el huracán Dorian.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días. Son las 5, un minuto. Acabamos de comenzar un camino informativo de 120 minutos. Aquí en Radio Martí Noticias, hasta las 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción de Maite Rodríguez, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Cuatro de cinco coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba han sido puestos en libertad. Pero uno de ellos, Ovidio Martín Castellanos, ha sido condenado a 5 meses de prisión. Su hermano, Vladimir Martín Castellanos, se ha declarado en huelga de hambre en reclamo de la libertad de Ovidio y de otros activistas del UNPACU que permanecen arrestados. Tomás Cardoso informa.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Puerto Padre, Vladimir Martín Castellanos, se declaró en huelga de hambre este miércoles, luego de conocer que su hermano Ovidio Martín Castellanos fue condenado la víspera a 5 meses de prisión por impago de multas, informa el propio activista.
Mi respuesta ante este hecho es que a partir de hoy yo estoy plantado en huelga de hambre exigiendo su liberación. Lo hago porque es mejor vivir un día de pie y no la vida entera de rodillas. Voy a exigir la liberación inmediata de mi hermano de lucha y sangre, Ovidio Martín Castellano, y todos los coordinadores que están desaparecidos. De todas formas, no sé todavía cuál será la medida que tomarán con los otros, pero sea cual sea, esta es mi posición.
Martín Castellano realizará la protesta en su casa en la ciudad y dejará de tomar los medicamentos para la hipertensión.
Sí, voy a estar tomando agua los primeros días. Y luego, si veo que las cosas no funcionan como deben ser, retiraré el agua. Yo soy hipertenso, tomo una serie de pastillas y no voy a tomar ningún medicamento. Nada más que lo que voy a estar ingiriendo es poquito de agua y hasta que llegue el momento que tenga que suspenderla.
Ovidio Martín Castellano fue condenado a 5 meses de prisión por impago de multas este martes en Santiago de Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, el periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces fue internado ayer miércoles en la prisión provincial de Guantánamo. Conozcamos los detalles con Yolanda Huerga.
Efectivos policiales del régimen condujeron a prisión en la tarde de este miércoles al periodista independiente y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces, luego de que no se presentara voluntariamente en el centro penitenciario, confirmó su esposa, Ana Rosa Castro.
Sentí que estaba, había personas afuera, entonces me dicen que venían buscando a Roberto Quiñones, entonces lo llamé, habló con ellos en el corredor, le dijeron que recogiera sus cosas, que su medicamento, que se quería llevar algo de comer. Yo pregunté a ellos veces para eso llevaban para la prisión provincial. Y entonces me dijeron que en algún momento él me llamara para decirme en qué destacamento está.
El periodista y abogado católico practicante fue detenido por miembros de la seguridad del Estado y la PNR cuando intentaba cubrir el juicio celebrado en abril contra el matrimonio de pastores Ramón Rigal y Aida Espósito. Los agentes lo condujeron esposado a la estación policial y lo golpearon en varias ocasiones. El tribunal de Guantánamo, sin embargo, consideró que Quiñones se había resistido al arresto, por lo que le impuso una multa y finalmente lo condenó a 1 año de trabajo correccional con internamiento.
Quiero que salga bien, que salga vivo de allí. Es lo que más le pido a Dios.
Estados Unidos ha exigido la liberación inmediata del periodista independiente, al igual que organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y ayer los cubanos estaban muy pendientes de lo que iba a decir en la mesa redonda el gobernante Miguel Díaz-Canel. Pues bien, Díaz-Canel dijo que Cuba ha dejado de recibir petróleo temporalmente y se enfrenta a una crisis de combustible que afectará al transporte y las actividades industriales.
Agregó que no se repetirá el llamado periodo especial de los años 90 del siglo pasado, que fue precipitado por el desplome de la ex Unión Soviética y afectó a la economía y el diario vivir de los cubanos enormemente.
La llegada de combustible se interrumpió el martes y no se va a reanudar hasta el día 14, según anunció Díaz-Canel, quien una vez más culpó a las sanciones impuestas por Estados Unidos de esta situación. Radio Martí fue en busca de opiniones en Cuba. Entrevistó a varios activistas como Antonio Rodiles, el periodista Iván García, y también a la economista Marta Beatriz Roque Cabello, quien se refirió a lo manifestado anoche por Díaz-Canel.
Lo que leyó Díaz-Canel durante la mesa redonda, ya que la mayor parte del tiempo fue una lectura lo que hizo, es sencillamente un poco más de bla, bla, bla acerca de las maravillas de la revolución. Pero la circunstancia central, que es el hecho de que no hay petróleo y que solamente van a recibir en el mes de septiembre, el día 14, un buque de petróleo, porque el resto del mes no se sabe con certeza si va a ser o no recepcionado, es sencillamente una forma de decirle al pueblo que tiene que apretar el cinturón, porque no se dijo allí todo lo que va a pasar. Van a haber fábricas paralizadas, van a haber inversiones paralizadas y vamos a tener una situación bastante difícil en los próximos días. Pero la forma en que se explicó, todo parece indicar que vamos a seguir siendo felices y alegres.
Y aquí en Miami, el caso del polizón cubano Yusnier García Duarte se encuentra en manos de un juez de inmigración. José Luis Ramos tiene la noticia.
El joven Yusnier García Duarte presentó oficialmente su petición de asilo político ante un juez de inmigración en Miami, basada en la declaración de miedo creíble, dijo el abogado Willie Allen.
Yo tengo cierta confianza que el juez va a evaluar el testimonio nuestro, que fue creíble, consistente, posible, apoyado por documentos y por evidencia fuerte, que le otorga el asilo a este joven.
El asilo político es la única opción que tiene García para no ser deportado y permanecer legalmente en Estados Unidos, señaló el abogado. Según Allen, la fiscalía considera que el joven no merece el asilo político y que Cuba tiene derecho a juzgarlo.
La posición del gobierno es que no creen que Yusnier merece asilo político, ya que el gobierno lo ve como un delincuente que se metió ilegalmente en un avión para salir ilegalmente de Cuba, puso en peligro la vida de personas en un avión, y que Cuba tiene todo el derecho de llevarlo a tribunales cubanos y castigarlo bajo la ley de Cuba. La posición nuestra es que él escapó de Cuba, no había tenido persecución futura, pero la forma que él escapa.
¿Te estás optimista?
José Luis, yo vivo un mundo de optimismo.
Yusnier García Duarte, que llegó al Aeropuerto Internacional de Miami escondido en la zona de carga de un avión, permanecerá detenido. El juez dijo que dará el fallo por escrito en los próximos días, destacó el abogado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:09 nos ocupamos de lo último que ha ocurrido en relación con Venezuela. 12 países del continente americano han dado un primer paso en la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, porque consideran que la crisis en Venezuela representa una clara amenaza a la paz y la seguridad en la región. Ha sido celebrada esta decisión por el líder opositor Juan Guaidó, mientras que Maduro lo describe como algo nefasto. Aymara Lorenzo informa.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, aseguró que Venezuela avanza a la libertad con el apoyo de la comunidad internacional. Dijo, conscientes de la grave crisis de nuestro país, con la aprobación del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA celebrada este miércoles. Guaidó agradeció además en su cuenta Twitter el apoyo mayoritario de los países de la OEA y pidió al resto valorar la crisis que sufren los venezolanos y sus soluciones. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Stalin González, dijo que además del apoyo internacional es necesaria la actuación de todos los venezolanos.
Claro, cualquier otra salida no son salidas mágicas. La salida tenemos que buscar los venezolanos. Si no hay presión interna, no vamos a lograr el cambio. Aquí tiene que ver una fusión de entre la presión internacional y la presión interna. Si no logramos eso, es mucho más difícil el cambio político. Hoy lo que estamos demostrando que dentro de la región, Venezuela es un tema dentro de la región, el pueblo venezolano tiene unos grandes aliados en la OEA y que nosotros vamos a seguir trabajando por lograr ese cambio político que tanto necesita el país.
El régimen de Maduro, que pretende invisibilizar la situación de los derechos humanos con la crisis que promueve con Colombia, a través de un comunicado de la Cancillería, denunció la intención de lo que calificó como la decisión de un pequeño grupo de gobiernos alineados a los intereses de Estados Unidos, al pretender invocar la activación Irrita del Tiar, calificada en el texto como un nefasto instrumento imperial de la historia del continente. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El presidente Donald Trump dice que el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton se equivocó sobre el caso venezolano. También subrayó la importancia de ayudar al pueblo venezolano. Nos informa desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo que se llevó muy bien con su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, pero que el funcionario, a quien despidió el martes, se había pasado de la raya en lo referente a Venezuela. No estaba de acuerdo con la actitud de John Bolton hacia Venezuela. Me parece que ya se había pasado de la raya y creo que probé que estoy en lo cierto. Tenemos una política hacia Venezuela que es política exterior. Está muy golpeada y estamos tratando de ayudar a la gente con asistencia humanitaria, y eso posiblemente no es bueno en términos de pasar sobre un régimen terrible. Hay gente muriendo. Es un país que hace 15 años era uno de los países más ricos y ahora no tienen agua, comida, asistencia médica, no tienen nada. El mandatario estadounidense agregó que muy pronto dará a conocer el nombre de un nuevo asesor de Seguridad Nacional. Hay 5 personas que considero altamente calificadas para reemplazar a Bolton, dijo sin mencionarlas. Vamos a anunciar a alguien la próxima semana, pero tenemos gente muy calificada. John Bolton fue despedido abruptamente por Trump el martes por numerosos desacuerdos sobre cómo manejar los retos de la política exterior como Irán, Afganistán, Rusia y Corea del Norte. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Bahamas, más de 2.500 personas figuran como desaparecidas después del paso del huracán Dorian. El gobierno dijo que, no obstante, se debe cruzar esos datos con los nombres de las personas que fueron desalojadas de las islas devastadas o que permanecen en albergues.
Carl Smith, vocero de la Agencia para el Manejo de Emergencias, dijo que espera que la lista se reduzca conforme se haga la revisión.
Más de una semana después de que Dorian destruyera miles de casas en las islas Gran Bahama y Abaco, el número oficial de muertos permanece en 50, pero se prevé que aumentará, ya que los rescatistas todavía remueven escombros. A las 5:14, la información del tiempo. Como siempre, aquí tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, señor Domínguez.
Buenos días, señor Rafael. Saludo usted a Joan, a Maite, a Teudi y a los amigos de Radio Martí. Bueno, vamos a ver, Rafael, qué arroja el pronóstico para Cuba. Tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en la mañana en la región occidental y central, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Holguín. Las máximas para esta tarde estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius, Esto baja un poco la máxima debido a los nublados. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Me quedo para esperar a Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira.
Aquí en Radio Martín Noticias le damos los buenos días a Maite Rodríguez, como siempre con Alborada Guajira.
Buenos días, Sisto, buenos días a mi equipo y buenos días a Cuba. Un amanecer muy bonito, realmente. La luna está hoy en una fase que me encanta. Como siempre le digo, Sisto, hay que mirar al cielo, ¿eh? Bueno, pues además nos vamos a ir a Pilar del Río. Y Pilar del Río, de la mano de Tito Gómez, una voz que a mí me gusta muchísimo. Allá vamos.
Región hermosa del occidente, donde el Señor quisiera dejar la maravilla de sus pinceles en cielo, tierra, mujer y mar. Valle, Viñales, Mar y el San Diego, Soroa, linda, flores y luz. La suave lira, todo el encanto, la gracia plena es su hermosa. Policromía maravillosa de tu campiña que es un vergel, del tabaco que dan tus vegas, rica la piña y caña de miel. Eres encanto del alma mía, que lleva ardiente mi corazón, que no hay un día que a Dios no pida que te bendiga pleno de amor.
Se vaya a Pinar, pero que no se nos vaya, ¿eh?
Es una voz tan bonita. Era un hombre muy simpático, siempre estaba riendo con la gente y muy cercano en la, con el trato con la gente en la calle, ¿verdad? Con los cubanos. Era Tito Gómez. Pero hoy el viaje a Pinar del Río nos los va a dar. Vamos a ir de la mano de Dagoberto Hernández, porque vamos a ir hasta 25 kilómetros de la capital pinareña. Vamos a ir al puerto pesquero de La Coloma, porque allí también hay una situación con la gente que está trabajando en los alrededores. Pues también las personas que están viviendo en La Coloma están afectados, básicamente como la mayor parte de los cubanos. Yo diría que todos los cubanos, con la alimentación, que es lo que más golpea la vida cotidiana de la gente. Alimentación y transportación en Cuba. De alimentación nos habla Dagoberto Hernández.
Aquí en este puerto pesquero tenemos, por ejemplo, dos pescaderías que en muy pocas ocasiones se ven los productos del mar, como es palgo, la chena, la langosta, el bonito. Esos productos del mar que son tan codiciados, es muy complejo verlos. Sin embargo, los subproductos que son, por ejemplo, pasta de croqueta, hamburguesa, medallones, que son confeccionados con producto de pescado que se captura en agua dulce, en represa o en presa. Sin embargo, no lo hacen de producto que capturan a alta mar. ¿Qué pasa con esto? Que hay ocasiones que sacan productos, van a sacar productos, y que hacen los administradores de estas pescaderías, cogen todo ese producto, todo ese pescado de buena calidad, y se lo llevan fuera del poblado de La Coloma. para la zona de Viñales, para la Consolación o para Guanes, donde ellos pueden venderlo quizás a un precio superior al que puedan venderlo aquí en La Coloma. Por ejemplo, en la zona de Viñales es una zona turística que el valor de los productos del mar allí se montan en los elementos, porque como no hay pescado allí, no hay langosta, no hay bonito, no hay la chesna, ni el palgo, ni la viajaiba, ni la cuera, eso adquiere un precio elevadísimo.
Sisto, comer en Cuba es un reto cada día. Estamos hablando de un puerto pesquero donde hay campesinos que viven cerca, donde hay gente que se dedica a trabajar duro la tierra y salen a faenar, salen a la mar a buscar también el sustento. Pero llama la atención que no hay pescados de calidad para la gente de a pie, para el cubano de a pie. En las pescaderías lo que hay es esto, subproductos y alimentos que se procesan, sabrá Dios cómo, para que la gente pueda comer lo que pueda cuando lo pueda comprar.
Nada nuevo, Maite, nada nuevo.
Exacto.
¿Recuerda la época del ronquito y el chicharro?
Bueno, insisto, ¿y qué me dice de aquella época en que también lo único que había era o tilapia o croqueta de pescado? Uh-huh. Y era difícil además porque no había aceite para freír entonces. O sea, la alimentación en Cuba siempre ha sido una tragedia para las amas de casa, para las madres de familia, para la familia en general. Y para los campesinos lo es el doble, porque muchas veces están alejados de la zona donde hay distribución de alimentos con mayor frecuencia, y comer significa un reto. Pero no solamente pescado de calidad. El puerco, por ejemplo, que es un alimento que a los cubanos siempre les significó en la vida del campesino, en la vida rural, algo muy simple. La masa de puerco se freía, se guardaba en latas de galletas, se guardaba en manteca para conservarla, para cuando no hubiera matanza. ¿Y ahora qué está pasando? Que comer en Cuba es un lujo. Escuchemos a Dagoberto.
Sobre los productos del agro, aquí en La Coloma no ha sufrido variación el precio de los productos del agro. Se habla mucho de que se van a topar los precios, de que si van a bajarlo o no lo van a bajar, pero aquí en La Coloma no ha llegado. Aquí, si vas a comprar una libra de arroz, tienes que comprarla a 5 pesos o quizás más. El pepino, aquí lo venden hasta 4 y a 5 pesos. Lo que hace falta que alguien de este sistema diga, vamos a ponerle coto a este problema y resuelva de una vez y por todas la problemática del precio de los productos agropecuarios, que al parecer a nadie le preocupa. Esto lo conoce hasta el Gato Pinto, delegado de la circunscripción, el presidente del Consejo Popular, el núcleo zonal del partido, los inspectores estatales, el precio de los productos agropecuarios, la carne de puerco igualmente, 30, 40 pesos la libra. Eso es un lujo, eso lo puede hacer uno quizás en fin de año, pero días normales no puede hacerlo. La economía no le da para eso. Además, recuerde que los salarios son los más bajos, independientemente que dijeron que iba a aumentar el salario, que fue lo que aumentaron, 40 y pico, 50 pesos. ¿Y qué es eso? 50 pesos es una libre carne. En un núcleo de familia, o en una familia donde sean 4, 5 personas, o 6 personas, con una libre carne no pueden comer. Es imposible mantenerse con ese salario. Entonces, la carne de puerco es un lujo que hay que prohibirse aquí en Cuba.
Qué triste es esto.
Inconcebible que la libra de carne de cerdo haya llegado ya a 50 pesos.
Pues sí, 50 pesos. Y ridículo el aumento salarial, que no compensa lo que es el costo de la vida en Cuba en este momento, sea en un área campesina, en un área urbana, no importa. Todo el mundo está igualmente afectado. Pero los campesinos tienen además la desventaja de que les están exigiendo, como hemos dicho aquí, que sus producciones sean las que el gobierno quiere y se las vendan solamente a ellos. Entonces no hay una circulación de productos con libertad, no hay una circulación de productos en la que el campesino pueda decidir qué va a hacer, pero sin embargo está obligado a comer lo que pueda. Eso sí, o sea, la situación para ellos, comer es un lujo, comer carne de puerco está prohibido, porque solamente lo puedes permitir para fin de año, en lugares donde tradicionalmente no era un problema encontrar carne de puerco en un hogar cubano, y hoy encontrar carne es difícil en cualquier hogar. En el año 2000 hubo una encuesta de la FAO que hablaba de que las poblaciones rurales en Cuba estaban bien afectadas por el tema de la anemia nutricional, de una baja calidad en los niveles de hierro. Había una deficiencia específica de hierro muy extendida en Cuba, y los grupos más afectados eran las embarazadas y los niños menores de 2 años. Esto fue en el 2000. Esa encuesta de la FAO reflejaba que en Cuba había que hacer un plan de alimentación y un plan de medicamentos para poder suplir todas las deficiencias que había. Sin embargo, esto no ha mejorado. al contrario, se ha agravado la crisis que hay en este momento en la isla. Vamos a escuchar ahora un momento por qué sigue siendo la Cenicienta de Cuba Pinar del Río.
Los dos van de la mano. Fíjense que todavía aquí hay pescadores que producen cientos de miles de pesos, que desde el 2002 no tienen vivienda, al igual que campesinos. Hay campesinos que desde el 2002 no tienen vivienda y se les está negando subsidio y se les está prometiendo y no tienen nada. Tienen 7 varas de hambre y 7 varas de necesidad y calamidad. Sí, es todo lo que se ve aquí en este pedazo de tierra de Pinar del Río. Pues no solo para los campesinos, para toda la sociedad civil de Pinar del Río, esta continúa siendo la Cenicienta de Cuba. En todos los sentidos, en el transporte, en el turismo, en la pesca, en la agricultura, en educación, en todo. Si aquí no se ve el despertar ese que tiene que verse, no se ha visto nunca.
Despertar que tiene que verse, que no se ha visto nunca, yo creo que no va a llegar por ahora. Es un despertar muy lento. La sociedad cubana sigue enclaustrada, sigue anquilosada en los mismos problemas de hace 60 años y la gente no piensa en otra cosa que salir a buscar comida, a buscar un poquito de gasolina, a ver qué encuentra. Es una situación bastante dramática, sea en el campo o en la ciudad, y los campesinos cubanos tienen las de perder muchas veces. Él me decía también que las tierras fértiles de Consolación del Sur, en la entrada de Consolación, están abandonadas hace 30 años. Me decía, aquí se sembraba hortaliza tradicionalmente y se da muy bien una tierra de hortalizas, pues ahora quieren sembrar otros cultivos que no son hortalizas y no entienden que esa no es la estrategia. Y son tierras que están abandonadas, pero que pudieran rendir mucho y dar una solución medianamente, por lo menos a la alimentación de los cubanos de Consolación o de Calacoloma o de cualquier lugar de Cuba. Nos vamos hoy de este lugar, de Dagoberto Hernández, nos vamos de La Coloma a Consolación. Y lo vamos a hacer también con Tito Gómez, con el que entramos. Así le damos los buenos días a Cuba.
Siempre conocí y allí reviví la dicha de una infancia de pasión y el embrujo inenarrable del primer sueño de amor. Consolación del Sur para ti, mi son.
Oye, mi son, oye, Consolación.
Consolación del Sur para ti.
Vengo desde La Habana, pollito, a llevar.
Consolación del Sur para ti, mi son.
De herradura la yagua se baila, mi son.
Consolación del Sur para ti, mi son.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado un respaldo a la política del presidente Donald Trump al decretar como válidas nacionalmente las nuevas reglas administrativas para negar la solicitud de asilo a la mayoría de los inmigrantes llegados a la frontera mexicana, entre ellos miles de cubanos. Fue una votación de 7-2. Y en ella el máximo órgano judicial de este país ha dado luz verde a la orden presidencial que requiere a los solicitantes de asilo haber buscado previamente refugio en un tercer país en tránsito hacia Estados Unidos. Tendremos detalles acerca de esta decisión en el transcurso de Radio Martí Noticias. Entramos ya a las 5:31 en la segunda media hora de transmisión. Aquí estamos, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Continúan las detenciones y los allanamientos en contra de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, sobre todo en Santiago de Cuba. Algunos de los coordinadores de la UNPACU han sido liberados, pero hay un quinto coordinador, Ovidio Martín Castellanos, que permanece detenido y ha sido condenado. Precisamente su hermano Vladimir ha comenzado una huelga de hambre en protesta por esta condena, no solo porque ha sido sentenciado Ovidio, sino también porque otros integrantes del UNPACU permanecen detenidos. Ibé Pacheco tiene un resumen de esta situación.
La sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue asaltada en la noche del martes, mientras continúan en paradero desconocido varios coordinadores de la organización detenidos el domingo 8 de septiembre, entre ellos Carlos Amel Oliva y José Daniel Ferrer García, su líder nacional. La información la ofreció a Radio Martí Caterine Mojena, quien integra la directiva de UNPACU.
Hoy ya cumplen entre 72 y 96 horas, varios de los activistas que quedan detenidos: Carlos Oliva Riverí, Jorge Cervantes García, José Daniel Ferrer García, Carlos Amel Oliva Torres, Carlos Alberto Álvarez, Yasmani Campo.
Este miércoles fueron liberadas en Santiago de Cuba las activistas Yolanda Carmenate y María del Carmen Cala, mientras el coordinador de UNPACU, Ovidio Martín Castellanos, fue llevado a juicio sumario el martes y condenado a 5 meses de cárcel por impago de una multa impuesta por su activismo. Según Mojena, mientras las autoridades no les permitan ver a los opositores encarcelados,
nosotros seguimos diciendo que ellos están desaparecidos porque nadie ha podido verlos.
La sede principal de UNPACU en Santiago de Cuba fue asaltada este martes.
Se llevaron detenidos a 5 activistas que llegaron de las provincias de Guantánamo y Camagüey, y también robaron varios documentos de la organización.
Por otra parte, las activistas Ariadna López Roque y Jani Corrales fueron liberadas este martes tras más de 48 horas de arresto. Ambas fueron detenidas frente a la casa que sirve de sede a la Academia de Superación Cívica Julio Machado en Placetas Villa Clara, exigiéndole al régimen cubano el respeto a los derechos humanos dentro de Cuba y la liberación de los presos políticos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Posteriormente a este trabajo realizado por Ivette Pacheco, se conocía de la liberación de algunos integrantes del UMPACU, concretamente 4 de los 5 coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba. Y a pocas horas de ser excarcelado, José Daniel Ferrer, líder y fundador de este grupo, condenó la actitud de la Unión Europea frente a la represión desatada contra los participantes en la llamada Marcha de los Girasoles en Santiago de Cuba.
Lo más vergonzoso es que esto se hizo con la señora Federica Mogherini en La Habana, y que todo lo que nos ha pasado, todos los robos que nos ha hecho la policía política, roba toda la medicina y los alimentos de nuestros hijos, la silla de las mesas, todas estas golpizas y torturas, la prisión de Ovidio Martín, los malos tratos, todo esto también recae sobre la Unión Europea por la actitud cómplice que está manteniendo con el régimen cubano. La situación de Cuba todos saben que es peor que la de Venezuela y de Nicaragua, porque en Venezuela y en Nicaragua todavía hay espacio, por mínimo que sean, hay articuladas ciertas cuestiones de la sociedad civil que manifiesta y lucha por sus derechos. Y en Cuba nada de eso existe, todos lo sabemos, hace 60 años. Y lo peor es que el régimen cubano es el principal responsable de lo que pasa en naciones como Venezuela y Nicaragua. Entonces la Unión Europea sanciona a Venezuela, pero premia al régimen cubano, que es el responsable de la más alta represión en todo el continente y de los atentados contra la libertad, no solo de los cubanos, sino también de otros pueblos.
Los otros coordinadores liberados fueron Carlos Oliva Riverí, Carlos Amel Oliva Torres y Jorge Cervantes García. Tal como les dije, el quinto de los directivos de UMPACU, que fueron detenidos, Ovidio Martín Castellanos, fue condenado en un juicio sumario a 5 meses de prisión.
Mientras tanto, en Camagüey, el arzobispo Monseñor Wilfredo Pino Esteves lamentó el encarcelamiento de Roberto de Jesús Quiñones, al que calificó como un hombre de principios.
Bueno, pues primero fui obispo en Guantánamo, y por lo tanto la amistad con este matrimonio pues viene desde hace ya más de 10 años. Pues claro, yo hablaría a título personal mío, de como obispo, arzobispo ahora de Camagüey, que he mantenido la amistad con ellos. Además, ellos son miembros, los dos, como matrimonio de la Comisión Nacional de Familia, de la cual yo soy el obispo responsable. Quiñones ha sufrido mucho porque él siente que todo ha sido muy maltratado, porque no es así como lo cuentan. Él lo que más sufre es la verdad, que se ha ocultado ahí, porque él no fue el que provocó o golpeó a los policías, sino al revés, dice él. Él llevaba su carnet de identidad, que no hay por qué acusarlo de que andaba sin ninguna identificación. Él es un hombre de muchos principios, lo siento de veras. Él tiene deseo, por supuesto, de poder reunir a su familia, verse todos juntos. Eso no ha sido posible, lo siento por su esposa también. Hay que pedirle que sea fuerte en estos momentos porque la vida le cambia.
Palabras sobre Roberto de Jesús Quiñones, del arzobispo de Camagüey, Monseñor Wilfredo Pino Esteves. De la situación que afronta Quiñones y de su envío a la cárcel en el día de ayer, tendremos más detalles en el segmento de Martí en las Redes con Luis Felipe Rojas.
Y por otro lado, un informe presentado en Washington ayer denuncia que las leyes cubanas están delineadas para permitir a las autoridades encarcelar o condenar a cualquier persona que se oponga al sistema. Yolanda Huerga tiene un reportaje con los autores del estudio.
Las leyes cubanas están redactadas para permitir a las autoridades encarcelar o condenar a cualquier persona que se oponga al sistema político, en lugar de resguardar los derechos de todos, apuntó un informe del Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
Las leyes no están bien definidas, entonces eso crea una situación donde puede criminalizar casi cualquier acto.
El reporte fue presentado este miércoles por la abogada Katie Kelly, oficial legal de la entidad que tiene su sede en Washington.
En el informe hablamos de la falta de respeto para el debido proceso y los derechos durante los juicios, como el derecho a un juicio independiente y público.
El estudio de las leyes cubanas en el contexto de las obligaciones internacionales contraídas por La Habana fue expuesto en el encuentro Armando la Justicia, puntualizó Carlos Quesada, presidente de Raza e Igualdad.
La idea era presentar el informe que por 2 años estuvo realizando el equipo de Raza e Igualdad con abogados cubanos para analizar el sistema de administración de justicia en Cuba, donde pudimos demostrar cómo el gobierno cubano criminaliza a los activistas de derechos humanos a través del Código Penal.
La investigación concluye que aunque la Constitución de 2019 contiene protecciones que garantizan el derecho al debido proceso, tiene varias provisiones que permiten el mantenimiento del sistema de represión, como la falta de independencia de la rama judicial y las limitaciones al derecho a la libertad de expresión. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y anoche en la televisión cubana, en la mesa redonda, estuvo Miguel Díaz-Canel, quien dijo que los cubanos debían prepararse para carencias en la segunda quincena de este mes. Negó que estarían, que están en presencia o abocados a otro periodo especial, pero que hay dificultades, y culpó a Estados Unidos de toda esta situación. Desde Cuba, la opinión del periodista independiente Iván García.
Por supuesto, culpándole al embargo de Estados Unidos, que es el culpable de que los tanqueros, estos combustibles no lleguen con las medidas estas implementadas Trump con respecto al tema Venezuela, pues más o menos fue el enfoque, ¿no?, que dio el presidente Miguel Díaz-Canel, sobre todo en el transporte público. Explicó la producción de energía, la residencial, con combustible nacional, solo se utiliza un 10%, debía ser importado, que si tuvieran problemas serían mínimos, ¿no?, que todo esto se avisaría si hubiera necesidad de algunos apagones no programados. Él dice que, o ellos dicen, o dijo el presidente Díaz-Canel, que el 14 de este mes se espera que llegue el barco, pero de cualquier manera se van a mantener una serie de medidas de ahorro. Pero a grandes rasgos habló que iban a cambiar, por ejemplo, una serie de horarios de trabajo para que todos no coincidan a la misma hora. Algunos sectores, por ejemplo, que no son de productivos, que son altos consumidores, deportadores energéticos, iban a cerrar o a trabajar la mitad de tiempo, ¿no? Iban a tener otros trabajos. Muchas personas iban a hacer trabajo de a distancia, iban a hacerlo a distancia. El transporte público, hay recortes de mantener solo los viajes, sobre todo en las horas pico. Luego la frecuencia se iba a ampliar. Si lo traducimos al lenguaje de la calle, que evidentemente viene nuevo problema para un cubano ya, que desde hace un par de años viene sufriendo con la escasez, sobre todo de alimentos en la tienda por divisas, en determinados momentos, sobre todo fuera de La Habana, y desde luego la escasez de divisas que tiene el gobierno de dólares, sobre todo, que se han visto enfocados a este tipo de medidas. Ya te digo, un periodo especial 2.0.
Y también escasez de arroz, porque el déficit en las producciones del mismo ya están afectando el suministro y, por supuesto, el precio del grano en Cuba. Tomás Cardoso tiene detalles.
Disminución de las producciones de arroz en el 2019 en las provincias de Camagüey y Granma ya está afectando el suministro y el precio del grano. En Camagüey, donde radica la segunda mayor empresa arrocera de la nación, el complejo agroindustrial de granos Ruta Invasora, el único arroz disponible es el de la canasta básica, que consiste en 5 libras por persona y 2 adicionales por núcleo, reporta desde allí Lady Tavares.
Cuando la escoge, te quedan 4 libras de arroz alrededor. Esto es un arroz que debe haber estado guardado por lo menos para los animales. En la shopping no hay. Ningún cubano de a pie puede darse el lujo de comprar el arroz. Y las personas que tienen arroz, que no sé de dónde lo han sacado, porque no hay arroz en ningún lugar, esa persona puede pedir hasta 10 pesos si quiere por la libra de arroz.
También desde el territorio agramontino, Jordan Marrero Huerta habla de la mala calidad del arroz normado, que obliga a comprarlo por fuera cuando hay.
Pésima. La familia cubana a veces prefiere hasta cocinárselo a los animales y entonces adquirir este arroz de exportación que se vende a través de algunos puntos que abre el Estado.
En Granma, donde se produce el 33% del grano en el país, encabezado por la empresa Fernando Echenique en Río Cauto, la mayor de Cuba, también hay serias dificultades, nos cuenta desde Bayamo el productor Emiliano González, quien recuerda además que el arroz es el segundo gasto más alto en importaciones de alimentos en Cuba.
En primer lugar, grandes dificultades con la rotulación de la tierra. No hay tractores. Ahora mismo el arroz en la zona de Río Cauto se está prácticamente goteando el arroz y no existe el combustible por un lado y por otro las cantidades necesarias de cosechadoras para poderle dar el servicio a las mismas cooperativas CCS, CPA y a las granjas del Estado. Cuba está importando arroz del exterior, pero te cuento, en el año 59 aquí se producía arroz y se exportaba.
Autoridades cubanas culparon al embargo estadounidense de la caída casi a la mitad de lo planificado de las producciones de arroz en el 2019 en Camagüey, informó el diario provincial Adelante. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Sí. Son varias las informaciones que aparecen en portada en la página de Radio y Televisión Martí. Informaciones importantes, como por ejemplo la que señala que hay demasiadas señales de otra crisis de combustible en Cuba. Ya lo ratificó anoche en la mesa redonda Miguel Díaz-Canel. Igualmente hay otra que señala que Colombia exige al gobierno cubano que entregue a guerrilleros y que podría denunciar al régimen en Naciones Unidas. Pero en portada igualmente el envío a prisión, la prisión provincial de Guantánamo, del periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones. Es el tema que aborda en Martí en las redes, Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Una noticia que ha consternado a muchos. Por fin, el régimen cubano ha llevado a prisión al abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces. Lo informó su esposa, la doctora Ana Rosa Castro, a Radio Televisión Martí. Sobre las 4 de la tarde de este miércoles, oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria en una patrulla se dirigieron a la casa del periodista y lo detuvieron. Lo condujeron al Combinado Provincial de Prisiones de Guantánamo, conocido como el Combinado. Quiñones fue sancionado a un año de privación de libertad bajo los cargos de desobediencia y resistencia, cuando en el pasado mes de abril intentó cubrir el juicio contra los pastores Ramón Rigal y Aida Espósito en la misma ciudad de Guantánamo, porque estos intentaron también educar a sus hijos en el hogar, lo que fue prohibido por las autoridades, y sancionaron a los religiosos. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Para las 7 y 13 de la mañana aproximadamente está prevista la salida del sol en la capital cubana. Allí en La Habana tenemos ahora 26 grados Celsius, la sensación térmica de 29, intervalos nubosos, vientos del noreste de 19 a 33 kilómetros por hora y el pronóstico es de lluvias débiles para las próximas horas. Ya tenemos la información del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. La onda que está afectando a Cabo Verde se mueve hacia el Atlántico. ¿Es verdad eso, señor Domínguez?
Exactamente, Rafael, esa onda tropical que ha estado afectando las islas de Cabo Verde ya está penetrando las aguas del Atlántico y provocando una pequeña área de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas. Las condiciones parecen conducir al desarrollo de este sistema como una depresión tropical la semana próxima, mientras se mueve con rumbo oeste hacia el arco de las Antillas Menores. Para Cuba, efectivamente, lluvias aisladas esta mañana en las regiones occidental y central, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Holguín. Las máximas se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en el litoral norte-occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio luz verde de forma temporal al gobierno del presidente Donald Trump para denegar el asilo a inmigrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, que hayan pasado por México u otros países sin haber solicitado allí esa protección.
Ciudad de México. México expresó su profunda preocupación por la invocación que 12 países hicieron del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para enfrentar la crisis de Venezuela, ya que consideran que sienta un precedente peligroso para la democracia.
Puerto Príncipe. Un grupo de manifestantes afines a la oposición de Haití ocupó ayer miércoles la sede del Senado para boicotear la sesión en la que iba a votarse la ratificación del nuevo primer ministro Fritz William Mitchell.
Europa.
Moscú. La policía rusa lleva hoy a cabo una amplia operación de registros simultáneos en más de un centenar de oficinas regionales del opositor Alexei Navalny. La operación abarca 29 ciudades rusas.
Londres. Un Brexit sin acuerdo podría provocar desórdenes públicos en el Reino Unido, desabastecimiento de medicinas y un aumento en el precio de los alimentos y el combustible, según un análisis de riesgos que divulgó el gobierno de Gran Bretaña.
París. El presidente de la Asamblea Nacional Francesa, Richard Ferrand, fue imputado por un caso de presunta corrupción, pero aseguró que no dimitirá y recibió el apoyo del jefe del Estado, Emmanuel Macron, del que ha sido uno de los principales soportes políticos.
Asia.
Hong Kong. La policía hongkonesa prohibió hoy la manifestación para el próximo domingo convocada por el Frente Civil de Derechos Humanos tras el anuncio de la retirada definitiva del proyecto de ley de extradición por parte de la jefa del gobierno local, Carrie Lam.
Pekín. La Comisión Arancelaria del Consejo de Estado de China decidió posponer en el día de hoy hasta el 16 de septiembre del año que viene la aplicación de aranceles a 16 productos de Estados Unidos, cuyos gravámenes estaba previsto que entraran en vigor el próximo martes.
Sydney. El juicio del ataque supremacista que causó 51 muertos el pasado marzo en Nueva Zelanda ha sido aplazado debido a que el inicio coincidía con las celebraciones del Ramadán.
Oriente Medio, África.
Jerusalén. El ejército israelí bombardeó por segunda vez esta madrugada objetivos del movimiento islamista Hamas en la franja de Gaza, en un aumento de la tensión por disparo de cohetes.
Ginebra. La ONU manifestó su temor a la radicalización de miles de mujeres y niños que están retenidos en campamentos de desplazados en Siria, bajo control de fuerzas kurdas, porque sus países de origen se niegan a repatriarlos, ya que los consideran terroristas.
Maputo. 10 personas perdieron la vida en una estampida ocurrida ayer miércoles a la salida de un estadio en el noreste de Mozambique, donde se celebraba un acto electoral del presidente del país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Si los comunistas cubanos fueran consecuentes con lo que dijeron desde el inicio de la revolución en el 1959, si fueran consecuentes con lo que siguen diciendo ahora, repudiando todo lo que provenga del capitalismo y de los exiliados, no aceptaría los billones de dólares que los cubanos del exilio están llevando a la isla. Al principio tildaron de gusanos a los que se iban, los insultaron, los humillaron. El dictador Fidel Castro los llamó escoria. Eran para los comunistas lo peor de lo peor. Eran los tiempos en que todavía en Cuba existían restos del capitalismo, estructuras capitalistas, métodos y procesos de producción capitalista. Todavía no se había cerrado por completo el cerco comunista y los líderes se llenaban la boca diciendo que nada se necesitaba de los capitalistas. Los parásitos y los hijos de los parásitos, gritaba el comandante en jefe. Vamos a citar ahora unas declaraciones del dictador. Con la solidez de la revolución, con el desarrollo de nuestras relaciones con todo el mundo, con nuestros sólidos vínculos con el CAME y con la Unión Soviética, está garantizado en este país el combustible, está garantizado en este país el trigo, los alimentos, los equipos, las inversiones industriales. ¿Con qué nos pueden amenazar los imperialistas? Esto lo dijo en un discurso en el primer congreso del Partido Comunista de Cuba el 22 de diciembre de 1975. Eso fue lo que dijo Y esto fue lo que pasó. Según relata Humberto Corzo en su serie Las 100 mentiras de Fidel Castro, desde 1960 hasta el 1990, Cuba recibió unos 4,000 millones de dólares cada año en subsidios de la Unión Soviética. Con la desaparición del campo socialista y el desplome de la URSS a principios de los años 90, la economía se fue a pique, dando origen al periodo especial. Al comienzo de la revolución, Cuba se encontraba entre los tres países más prósperos de Latinoamérica. Actualmente, el país más próspero de Latinoamérica es Chile, y el penúltimo lugar de pobreza lo ocupa Cuba, superando solamente a Haití. ¡Qué vergüenza! Después de Haití, Cuba es el país más pobre del continente. Mañana seguiré con esta información de cómo el comunismo destruyó nuestra patria. Todas aquellas predicciones del comandante en jefe fueron falsas. Sueños de una noche de verano, porque el comunismo fue, es y será siempre un fracaso. Ustedes que me escuchan lo saben en carne propia.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:55, información deportiva con Edemio Navas. Hoy jueves va a lanzar el cubano-americano Gio González, quien va a ir en busca de su triunfo número 130 en las Grandes Ligas. Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy jueves, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, tendremos un total de 14 partidos, donde veremos en acción a 4 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al pitcher zurdo cubano-estadounidense Gio González. Aparte de Gio, también lanzarán hoy jueves Jorge López por el equipo de los Reales del Kansas City, Yolis Chacín lo hará por Boston, mientras que el colombiano Julio Terán estará en el montículo por los Bravos de Atlanta ante Filadelfia a las 7:15 de la noche, hora de Cuba. Atlanta, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. En cuanto al zurdo cubano Gio González, estará en el montículo esta tarde a las 1:10 de la tarde por el equipo de los Cerveceros ante los Marlins en esta ciudad de Miami. En el 2019, con el equipo de los Cerveceros, Gio acumula 2 victorias, 2 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.98. Gio estuvo durante buen tiempo en la lista de lesionados. De por vida, Gio González acumula 129 éxitos con 99 derrotas, por lo que tratará hoy jueves de llegar a 130 victorias. Por último, quiero señalar que los equipos sucursales de las Grandes Ligas de Béisbol de aquí de Estados Unidos recibieron más de 41 millones de aficionados en la temporada del 2019, un incremento de más de 1 millón de fanáticos con relación al año pasado y la novena mayor concurrencia en la historia para Liga Menor. Varios equipos lograron romper sus marcas de todos los tiempos y al menos un equipo estuvo muy cerca de igualar la asistencia promedio de una de las franquicias de las Grandes Ligas. Este año atrajeron 41.500.000 fanáticos, la 15ª temporada consecutiva en que superan la barrera de 40 millones de boletos vendidos en Liga Menor. El reporte indica que la asistencia promedio a los encuentros de las ligas menores fue de 4,044 fanáticos, un aumento del 2,1% con relación al año 2018. El conjunto Aviadores de Las Vegas, la sucursal del Oakland en Liga Menor en la Liga del Pacífico en AAA, logró vender 650,000 boletos, un promedio de 9,299, aprovechando la inauguración de su nueva instalación de 150 millones de dólares en Las Vegas Ballpark. La asistencia promedio en Las Vegas, que además de un nuevo estadio también ganó su división con 83 victorias y 57 derrotas, es extraordinaria. Si tomamos en cuenta que estuvo muy cerca de igualar a los Marlins de Miami en la Liga Nacional, que promedían 9,800 fanáticos por encuentros. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El bufete Rivero Mestre ha incluido en su demanda colectiva contra Meliá Hoteles, a Booking.com, a Expedia y a Meliá International y también las filiales de Meliá por presuntamente traficar y beneficiarse del tráfico de propiedades confiscadas por el régimen de La Habana.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirma que aunque la isla enfrenta una crisis de combustible, no se repetirá el llamado periodo especial de los años 90.
Aquí en Miami, un juez de inmigración afirma que dará en los próximos días su fallo por escrito sobre la petición de asilo del polizón cubano Yusnier García Duarte.
Aumenta la tensión entre Colombia y Venezuela tras el inicio de maniobras militares venezolanas en la frontera entre ambos países.
Y rechaza canciller mexicano Marcelo Ebrard la propuesta de tercer país seguro que propone Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01, estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En Camagüey la temperatura es de 23 grados, calor húmedo sofocante es por supuesto el pronóstico. Y también en otros detalles tenemos que se pronostican intervalos nubosos con vientos del norte de 4 a 10 kilómetros por hora. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El bufete de abogados Rivero Mestre, radicado en la ciudad de Coral Gables, contigua a la de Miami, enmendó su demanda colectiva contra Meliá Hoteles por presuntas violaciones de la ley Helms Burton en Cuba, agregando a las compañías Booking.com, Expedia y Meliá International y filiales de Meliá como negocios que han traficado y se han beneficiado del tráfico de propiedades confiscadas por el gobierno cubano.
Los nuevos demandados incluyen a Meliá Hotel International, a Meliá Hotel USA, Expedia y sus subsidiarias, que son Trivago, Hotels.com, Orbis, Travelocity.com y Booking Holding Insight y su subsidiaria Booking.com.
La demanda fue presentada originalmente por Marisela Mata y Vivian Hernández, descendientes de Antonio Mata y Álvarez, quienes construyeron, él y sus familiares, el Hotel San Carlos en Cienfuegos en 1925 y abandonaron Cuba después de que el gobierno cubano confiscó el hotel en 1962. Vamos ahora a otras noticias. Anoche estuvo en la mesa redonda Miguel Díaz-Canel. Dijo en ese programa que Cuba ha dejado de recibir petróleo temporalmente y se enfrenta a una crisis de combustible que va a afectar, y afecta ya, al transporte y las actividades industriales. agregó que no se repetirá el llamado período especial de los años 90 del siglo pasado, que fue precipitado por el desplome de la ex Unión Soviética y afectó a la economía y el diario vivir de los cubanos enormemente.
Lo que leyó Díaz-Canel durante la mesa redonda, ya que la mayor parte del tiempo fue una lectura de lo que hizo, es sencillamente un poco más de bla, bla, bla acerca de las maravillas de la revolución. Pero
la intervención principalmente es un anuncio del escenario que se está enfrentando, la escasez de combustible, que no solamente abarca lo que es la producción de energía eléctrica, sino también el transporte y otros sectores relacionados, y el, como se dice, en buen cubano, el apretón de cinturón que vamos a tener que enfrentar en el futuro, ¿no? De hecho, el reconocer que todo está en espera de la llegada de un barco da idea de la fragilidad con la que se está manejando el régimen, ¿no? Entonces, eso para nosotros también desde la oposición implica más represión, más control, que lo hemos estado viviendo, y me parece que los próximos meses van a definir cuál va a ser el futuro que vamos a tener en nuestro país, ¿no? Porque definitivamente el régimen no está planteando políticas aperturistas, todo lo contrario, están planteando más cerrazón, más control, y con esa visión sabemos que la crisis va a seguir hacia adelante, ¿no? Y por otra parte, ellos están mencionando que no tienen ninguna intención de realizar ningún tipo de proceso de transformaciones, no solo en lo económico, sino mucho menos en lo político.
Son las 6:05 y el caso del polizón cubano Yusnier García Duarte se encuentra en manos de un juez de inmigración. José Luis Ramos tiene la noticia.
El joven Yusnier García Duarte presentó oficialmente su petición de asilo político ante un juez de inmigración en Miami, basada en la declaración de miedo creíble, dijo el abogado Willie Allen.
Yo tengo cierta confianza que el juez va a evaluar el testimonio nuestro, que fue creíble, consistente, posible, apoyado por documentos y por evidencia fuerte, que le otorga el asilo a este joven.
El asilo político es la única opción que tiene García para no ser deportado y permanecer legalmente en Estados Unidos, señaló el abogado. Según Allen, la fiscalía considera que el joven no merece el asilo político y que Cuba tiene derecho a juzgarlo.
La posición del gobierno es que no creen que Yusnier merece asilo político, ya que el gobierno lo ve como un delincuente que se metió ilegalmente en un avión para salir ilegalmente de Cuba, puso en peligro la vida de personas en un avión, y que Cuba tiene todo el derecho de llevarlo a tribunales cubanos y castigarlo bajo la ley de Cuba. La posición nuestra es que él escapó de Cuba, no había tenido persecución futura, pero la forma en que él escapa.
¿Te estás optimista?
José Luis, yo vivo un mundo de optimismo.
Yusnier García Duarte, que llegó al Aeropuerto Internacional de Miami escondido en la zona de carga de un avión, permanecerá detenido. El juez dijo que dará el fallo por escrito en los próximos días, destacó el abogado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:07 tenemos la noticia en perspectiva. Se incrementa la escasez y la mala calidad del pan en la provincia de Holguín, según reportó el residente Ramón Zamora en una entrevista con Tomás Cardoso.
Vamos a la capital holguinera. Vamos a tener contacto con Ramón Zamora. Bueno, Zamora, estamos haciendo una revisión de la ciudad de Holguín porque su propio periódico provincial, el órgano del partido, el diario Ahora, ha reconocido que es crítica el abastecimiento del pan en la provincia de Holguín, que como usted sabe es la tercera ciudad más poblada de Cuba. La Holguín tiene más de 1 millón de habitantes y se dice que el pan está viniendo, es negro, es duro, y están diciendo las autoridades, específicamente la señora Kirenia Balada, directora de la empresa provincial productora y distribuidora de alimentos allí en Holguín, que el tema es que se rompió el molino de Santiago de Cuba y están ahora usando una harina que tiene un 40% más de glamulometría de la que debería tener. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué está pasando con el pan en Holguín?
Bueno, de hecho, el pan que está recibiendo la población es bastante crítico. Ya a las 24 horas de ese, o sea, ese pan después de que está elaborado está un tiempo en la panadería y al otro día ya cuando la población lo recibe, al poco tiempo ya está negro este pan, o se pone verdoso negro y no hay quien se lo coma porque ya es un polvo prácticamente. Y bueno, todo el mundo se lamenta porque por la baja calidad que tiene y además de este incremento en la harina, que es bastante crítico, bueno, pues también vemos que le están echando el aflecho como para aumentar la cantidad de en la harina. Y bueno, este pan parece como si fuera integral y con un mal gusto porque no sabe ni siquiera eso, ni a pan.
Ahora, Zamora, usted en el término médico nos puede ayudar. Dice que están usando una harina que tiene un 40% más del gluten. Las personas que son alérgicas al gluten y coman este pan pueden recibir una intoxicación fatal.
Sí, cómo no, claro. Y de hecho, hay personas que están presentando manifestaciones alérgicas que aún no se sabe exactamente si es debido justamente a eso, al consumo de este pan con la cantidad de gluten sobrepasado en lo que es el pan, o si es algún otro tipo de causa que todavía no se ha podido comprobar.
Ahora, ¿hay alguna alternativa a este pan normado?
Bueno, la única alternativa que existe es que realmente el gobierno compre el trigo que realmente necesita para abastecer esta, o sea, en este caso las panaderías, y que el pan realmente salga con la calidad de vida y con, o sea, con todos los ingredientes que realmente lleva, y sería la única forma para paliar la situación que hay actualmente con el pan.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son ahora las 6:10. La aprobación en la OEA del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido por las siglas TIAR, ha sido celebrada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Claro, el régimen de Nicolás Maduro lo describe como algo nefasto. Tenemos detalles desde Caracas en la voz de Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, aseguró que Venezuela avanza a la libertad con el apoyo de la comunidad internacional. Dijo, conscientes de la grave crisis de nuestro país, con la aprobación del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA celebrada este miércoles. Guaidó agradeció además en su cuenta Twitter el apoyo mayoritario de los países de la OEA y pidió al resto valorar la crisis que sufren los venezolanos y sus soluciones. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Stalin González, dijo que además del apoyo internacional es necesaria la actuación de todos los venezolanos.
TIAR o cualquier otra salida no son salidas mágicas. La salida tenemos que buscar los venezolanos. Si no hay presión interna, no vamos a lograr el cambio. Aquí tiene que ver una fusión entre la presión internacional y la presión interna. Si no logramos eso, es mucho más difícil el cambio político. Hoy lo que estamos demostrando que dentro de la región, Venezuela es un tema dentro de la región, el pueblo venezolano tiene unos grandes aliados en la OEA y que nosotros vamos a seguir trabajando por lograr ese cambio político que tanto necesita el país.
El régimen de Maduro, que pretende invisibilizar la situación de los derechos humanos con la crisis que promueve con Colombia, a través de un comunicado de la Cancillería, denunció la intención de lo que calificó como la decisión de un pequeño grupo de gobiernos alineados a los intereses de Estados Unidos, al pretender invocar la activación irrita del TIAR, calificada en el texto como un nefasto instrumento imperial de la historia del continente. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El gobierno de Venezuela enfrenta una creciente protesta internacional en contra de su política represiva. Álvaro Algarra con los detalles de esta información.
A medida que en escenarios internacionales se aborda el tema venezolano, dentro del país continúan generándose reacciones divididas. El legislador Williams Dávila, de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, explicó el alcance de la aplicación del Tratado Interamericano de Acción Recíproca para el país.
Desde ruptura de relaciones diplomáticas, consulares, restricciones económicas, hasta el último de los recursos, que es la utilización de las Fuerzas Armadas.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, hizo un llamado a la comunidad internacional para que desmonte lo que llamó la maquinaria de guerra y comunicacional en contra de Venezuela.
Debe sonar la campana de la paz y no las trompetas de la guerra.
Entre tanto, la reciente salida de John Bolton como asesor de seguridad nacional de Estados Unidos ha hecho que el presidente del Parlatino Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, indicara que a su juicio eso no debería afectar las políticas de la administración de Donald Trump acerca de Venezuela.
No quisiéramos, aspiraríamos en términos de estos cambios, es que eso se traduzca en la consecución de mayor presión internacional como la que hemos venido buscando siempre para que Venezuela se produzca un cambio.
Por su parte, del gobierno en disputa, el vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, a través de Twitter, celebró la salida de Bolton y expresó que es el funcionario que más ha mentido y más daño le ha hecho a Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y Venezuela continúa con sus maniobras militares en la frontera con Colombia. Esto hace aumentar las tensiones con el país vecino. Amado Gil tiene detalles.
Alrededor de 150.000 efectivos militares venezolanos fueron movilizados hacia la frontera con Colombia por orden del presidente Nicolás Maduro. Las Fuerzas Armadas apostaron tanques, vehículos blindados cargados con misiles y decenas de soldados en el aeropuerto de La Fría, en el estado de Táchira. El objetivo, según dijo Maduro, demostrar que su país está preparado ante las amenazas de Colombia.
Y Venezuela tiene quien la defienda, con ideas, con palabras, con política, con diplomacia y con las armas, si fuera necesaria defenderla con las armas. Venezuela tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unida al pueblo, lista, preparada y bien armada para defender la patria.
Las tensiones entre Colombia y Venezuela se agudizaron después que una facción disidente de la guerrilla de las FARC anunciara hace 2 semanas su rearme. Entonces el presidente colombiano Iván Duque acusó al gobierno venezolano de albergar a los guerrilleros. Maduro reaccionó diciendo que Bogotá usaba ese pretexto para empezar un conflicto militar. Sin embargo, Colombia lo ha negado en repetidas ocasiones. También ha dicho que no caerá en provocaciones. Así lo manifestó su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
Colombia no puede caer en provocaciones, no hemos sido jamás un país belicista. Nosotros lo que llamamos es a todos los colombianos realmente a tener la serenidad del caso, a saber que tenemos una fuerza pública suficientemente equipada, suficientemente capaz realmente de atender amenazas.
La revista colombiana Semana publicó el pasado domingo un artículo que cita documentos venezolanos que presuntamente muestran que un oficial militar de alto rango, por instrucciones de Maduro, ordenó a los generales brindar apoyo al llamado Grupo Rojo en zonas de entrenamiento en Venezuela. Funcionarios venezolanos tildaron la noticia de falsa. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ya son las 6:16. Se mantiene esta situación sobre Bahamas, la presencia de una hondonada. Tenemos detalles con Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, una profunda hondonada se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico sobre el grupo sur de las Bahamas y las aguas del Mar Caribe Central en las vecindades de Jamaica. Aunque las condiciones del desarrollo aparecen un tanto limitadas para hoy, se muestran favorables para el desarrollo de un organismo tropical durante el fin de semana, mientras se mueven con rumbo noroeste a unos 15 kilómetros por hora hacia las aguas del estrecho y el sur de la Florida, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. En consecuencia, vamos al pronóstico. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas esta mañana en las regiones occidental y central, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Holguín. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Tendremos oleaje en litoral norte-occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:18. Vamos ahora a otras noticias. En Nicaragua han sido asesinados 3 campesinos opositores al régimen de Daniel Ortega. Y mientras, jóvenes universitarios y expresos políticos se encuentran en Ginebra, Suiza, para denunciar lo que está pasando en Nicaragua. El informe viene ahora de Managua.
Este fin de semana, Marvin Francisco Blandón, de 25 años de edad, fue decapitado en San José de Bocay, Jinotega, al norte de Managua, a manos de paramilitares. Junto a Marvin fueron ejecutados dos campesinos más, todos opositores al régimen de Daniel Ortega. Según cifras del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, más de 9 campesinos han sido ejecutados en los últimos días. Este 10 de septiembre, en Ginebra, Suiza, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe clarísimo de la triste realidad en Nicaragua, donde se evidenció una vez más ante la comunidad internacional lo que aquí está ocurriendo. La líder universitaria y exprisionera política, Amaya Coppens, junto a varios jóvenes, se encuentra precisamente en Ginebra denunciando personalmente estos atropellos.
Fin de semana fueron asesinados 3 campesinos y esto, pues, entre el sinnúmero de los que no sabemos, de los que nos fueron reportados. La situación en Nicaragua no está normal, ni en Nicaragua ni fuera de Nicaragua. Se calcula que hay más de 80.000 nicaragüenses exiliados debido a esta crisis. Esta es la situación que nosotros estamos viviendo. Nosotros no estamos en paz. Nosotros aquí vamos a seguir denunciando lo que se vive en Nicaragua y vamos a seguir intentando de todos los espacios posibles mantener el interés, la atención pública sobre la crisis sociopolítica en Nicaragua.
La institución del asesor de seguridad John Bolton ha desanimado a muchos nicaragüenses que necesitan a funcionarios con mano dura contra el régimen de Daniel Ortega allá en Estados Unidos. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard rechazó la propuesta de tercer país seguro que plantea Estados Unidos y pidió al vicepresidente Mike Pence tomar medidas para detener el tráfico ilegal de armas que ingresan por la frontera. Por otro lado, en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad aprueba la negociación del acuerdo de solicitud de asilo firmado por los Estados Unidos. Desde Ciudad Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
El acuerdo firmado entre Estados Unidos y Guatemala, que ofrece la oportunidad de solicitar asilo a hondureños y salvadoreños, podrá continuar la negociación después de mes y medio de haber sido suscrito por el ministro de Gobernación guatemalteco, Enrique Degenhardt, y el secretario interino de Seguridad estadounidense, Kevin McAleenan, después de que la Corte de Constitucionalidad resolvió con lugar la revocatoria presentada por el presidente Jimmy Morales. Así lo explica el secretario de la Corte, Martín Guzmán.
La Corte de Constitucionalidad declaró con lugar la solicitud de revocatoria del amparo provisional formulada por el presidente de la República de Guatemala, quien ostenta la facultad constitucional de dirigir la política y las relaciones internacionales. Tiene la responsabilidad de propiciar que se agote el procedimiento legal establecido para que el acuerdo en mención cobre vigencia.
Ante ello, el presidente Jimmy Morales indica que deben analizar la resolución emitida para determinar los pasos a seguir.
Nosotros planteamos un recurso de revocatoria, ¿por qué? Porque nosotros creemos que quien interpuso el amparo, para empezar, no tiene la calidad para poder interponer un amparo porque no ha habido agresión hacia ellos. Creemos que ese acuerdo no debe ir al Congreso.
El presidente Morales además indicó que no se ha invitado a nadie como observador porque las negociaciones estaban suspendidas a la espera de la resolución. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y todo esto está ocurriendo cuando aquí en Estados Unidos el Tribunal Supremo ha dado luz verde de forma temporal al gobierno de Donald Trump para denegar el asilo a inmigrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, que hayan pasado por México u otros países como, por ejemplo, Guatemala. Aquí en Estados Unidos es de actualidad también la confirmación de la muerte de una sexta persona por el uso de cigarrillos electrónicos. Reuters amplía.
Las autoridades sanitarias piden que se dejen de utilizar estos cigarrillos electrónicos tras confirmarse la sexta muerte en el país relacionada con estos dispositivos. Se trata de un hombre de más de 50 años fallecido en el estado de Kansas y, como el resto de víctimas mortales, ha sido por una enfermedad pulmonar desconocida. Presentaba los mismos síntomas que el resto de casos. Todos ingresaron con insuficiencia respiratoria, vómitos y molestias estomacales relacionadas con el vapeo. De momento se desconoce cuál es el origen de esta enfermedad pulmonar, pero los médicos apuntan a algún compuesto químico en los aceites de los cigarrillos electrónicos. Lo más alarmante es que de los 450 casos que se han detectado hasta ahora, la mitad son adolescentes que no llegan a tener 20 años. Desde la industria del vapeo dicen que puede tener relación con la aparición de recargas de marihuana y otras sustancias vendidas en el mercado negro, pero las autoridades norteamericanas no descartan ningún dispositivo de vapeo como causa principal de las muertes.
Estados Unidos aprobó en las últimas horas la venta a Polonia de 32 aviones de guerra F-35.
Polonia es miembro de la alianza militar OTAN, liderada por Estados Unidos, y los F-35 fortalecerán a su fuerza aérea, reemplazando viejos aviones MiG-29 y Su-22 de fabricación rusa, dijo un comunicado de la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa de Estados Unidos.
Mientras en Irán, el gobernante Hassan Rouhani ha advertido que además de la puesta en marcha de centrifugadoras avanzadas para el enriquecimiento de uranio, su país planea seguir avanzando en el incumplimiento del acuerdo nuclear del 2015 de ser necesario.
Rouhani también descartó la posibilidad de una reunión con el presidente Donald Trump en un momento en que su administración continúa imponiendo sanciones más paralizantes en la República Islámica.
Israel, por su parte, acusó a Irán de haber tenido una instalación nuclear no declarada y citó a informes sobre el hallazgo de partículas atómicas en un almacén de Teherán por inspectores de energía internacional.
Y más de 30 muertos en una estampida humana durante una peregrinación chiita en Irak. También es noticia, los detalles con la agencia AFP.
Una estampida humana cobró la vida de al menos 30 de personas el martes en Irak. El incidente ocurrió al final del día durante un recorrido ritual en la peregrinación chiita de Ashura en la ciudad de Kerbala, al sur de Bagdad, a la que acudieron cientos de miles de personas.
Ocurrió de pronto. Un grupo de visitantes cayó frente a nosotros y fueron sorprendidos. Todos cayeron unos sobre otros.
El Ministerio de la Salud iraquí brindó el balance preliminar, aunque las cifras de fallecidos podrían aumentar. Entre los heridos, al menos 10 se encuentran en estado crítico, según la institución.
Este desafortunado evento tuvo lugar hoy en la puerta al-Rajá. Ocurrió por una clase de estampida, después que alguien atendió a un caído, ocasionando que una serie de asistentes cayeran por la velocidad de la procesión. La caída de una persona llevó a la caída de muchas más y algunos se sofocaron.
Esta estampida no tiene precedentes en Kerbala, aunque el peregrinaje de la Ashura ha sido blanco en el pasado de ataques extremistas sunitas. Este ritual es una de las últimas etapas de la Ashura, que conmemora el martirio del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma, uno de los acontecimientos fundacionales del Islam chiita. Desde el inicio del mes musulmán de Muharram hace 10 días, los chiitas celebran un periodo de luto. Las peregrinaciones son muy seguidas en Irak, cuyos 2/3 de la población es chiita.
La información deportiva a las 6:26. El béisbol de las Grandes Ligas establece una nueva marca de jonrones por temporada. Así que vamos a conocer los detalles con José Pepe Lacayo.
Buenos días, amigos oyentes. Anoche en el béisbol de las Grandes Ligas tenemos un nuevo récord de jonrones por temporada. 6.106 cuadrangulares se han conectado hasta ahora en la campaña y todavía quedan más de 2 semanas. Así que se van a conectar muchos más. Anoche los Atléticos de Oakland derrotaron a los Astros de Houston 5-3. Los Atléticos continúan en su puja por clasificar a los playoffs. En ese partido hubo 2 cubanos por los Astros de Houston. Jordan Álvarez con 2 imparables en 4 turnos al bate, 1 carrera anotada, batea 316. Y Aledmys Díaz jugó primera base, conectó 1 hit, negoció boleto, se ponchó 1 vez en 3 turnos al bate y su promedio es 260. Por los Atléticos, Semien con 3 hits, 2 anotadas y Olson con 2 impulsadas y jonrón. Los Reales de Kansas City vencieron a los Medias Blancas de Chicago 8-6. En ese partido, Jorge Soler de los Reales de Kansas City conectó 2 jonrones, suma 43 en lo que va la temporada. Impulsó 4 carreras, o sea, 106 carreras impulsadas. Tuvo 4 hits en 5 turnos al bate y su promedio es 255. Por los Medias Blancas de Chicago, José Pito Abreu perdió de vista su número 32 de la temporada. Suma 114 carreras impulsadas, batea 284 y el cubano Joan Moncada, tercera base, 1 carrera anotada en 3 turnos al bate gracias a un boleto y su promedio es 299. Lo único malo es que estos 2 clubes, los Medias Blancas de Chicago y los Reales de Kansas City, están ya eliminados eliminados de la contienda. Y hablando de eliminados de la contienda, los Medias Rojas de Boston volvieron a perder y fue por blanqueada de 8-0 en Toronto versus Azulejos. Y en ese partido, Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, cubano-americano de los Medias Rojas, de 4-0 con 2 ponches, promedió 303 en lo que va la temporada. Los Medias Rojas ya están eliminados en la Liga Americana Este y están a punto de resultar eliminados en la lucha por el wild card de la Liga Americana, y solo pudieron conectar 2 hits en esta derrota en Toronto. Y recuerden que el viernes por la madrugada las semifinales del Campeonato Mundial de Baloncesto FIBA China 2019. Francia, que derrotó a Estados Unidos, ahora le toca jugar contra Argentina. Argentina, ninguno de sus integrantes juega en el baloncesto profesional de la NBA. Francia tiene a 5, mientras que España juega contra Australia el viernes por la madrugada en las semifinales del baloncesto profesional, la FIBA, el Mundial de China 2019. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30. Ya entramos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró se ocupa del control de audio. Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Alex Rivero y Jorge Martínez. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Continúan detenidos varios integrantes de la Unión Patriótica de Cuba. Ahora bien, 4 de los 5 coordinadores de esa organización, detenidos el 8 de septiembre durante la conocida Marcha de los Girasoles en Santiago de Cuba, fueron liberados ayer por la tarde. A pocas horas de ser excarcelado, José Daniel Ferrer, el líder del grupo, condenó la actitud de la Unión Europea frente a la represión desatada por el régimen contra los participantes en la protesta.
Lo más vergonzoso es que esto se hizo con la señora Federica Mogherini en La Habana, y que todo lo que nos ha pasado, todo el robo que nos ha hecho la policía política, roba toda la medicina y los alimentos de nuestros hijos, la silla de las mesas, todas estas golpizas y torturas, la prisión de Ovidio Martín, los malos tratos, todo esto también recae sobre la Unión Europea por la actitud cómplice que está manteniendo con el régimen cubano. La situación de Cuba, todos saben que es peor que la de Venezuela y de Nicaragua, porque en Venezuela y en Nicaragua todavía hay espacio, por mínimo que sean, hay articuladas ciertas cuestiones de la sociedad civil que manifiesta y lucha por sus derechos. Y en Cuba nada de eso existe, todos lo sabemos, hace 60 años. Y lo peor es que el régimen cubano es el principal responsable de lo que pasa en naciones como Venezuela y Nicaragua. Entonces la Unión Europea sanciona a Venezuela, pero premia al régimen cubano, que es el responsable de la más alta represión en todo el continente y de los atentados contra la libertad, no solo de los cubanos, sino también de otros pueblos.
Los otros coordinadores que fueron liberados son Carlos Oliva Riverí, Carlos Samuel Oliva Torres y Jorge Cervantes García, además de José Daniel Ferrer. El quinto de los directivos del UNPACU detenidos, Ovidio Martín Castellanos, fue condenado en un juicio sumario a 5 meses de prisión y confinado en la prisión de Aguadores. Su hermano Vladimir ha decidido declararse en huelga de hambre en protesta por esta condena a Ovidio Martín.
Por otro lado, en Camagüey, el arzobispo Monseñor Wilfredo Pino Esteves lamentó el encarcelamiento de Roberto de Jesús Quiñones Haces, al que calificó como un hombre de principios.
Bueno, pues primero fui obispo en Guantánamo
y por lo tanto la amistad con este matrimonio pues viene desde hace ya más de 10 años. Pues claro, yo hablaría a título personal mío, de como obispo, arzobispo ahora de Camagüey, que he mantenido la amistad con ellos. Además, ellos son miembros, los dos, como matrimonio de la Comisión Nacional de Familia, de la cual yo soy el obispo responsable. Quiñones ha sufrido mucho porque él siente que todo ha sido muy maltratado, porque no es así como lo cuentan. Él lo que más sufre es la verdad, que se ha ocultado ahí, porque él no fue el que provocó o golpeó a los policías, sino al revés, dice él. Él llevaba su carnet de identidad, que no hay por qué acusarlo de que andaba sin ninguna identificación. Él es un hombre de mucho principio, lo siento de veras. Él tiene deseo, por supuesto, de poder reunir a su familia, verse todos juntos. Eso no ha sido posible, lo siento por su esposa también. Hay que pedirle que sea fuerte en estos momentos porque la vida le cambia.
Quiñones Haces, recordemos, abogado de profesión y periodista independiente, fue condenado en agosto a un año de correccional con internamiento bajo cargos de desobediencia y resistencia por intentar cubrir el 22 de abril el juicio a dos pastores que trataron de educar a sus hijos en casa.
Hablando de estos temas, un informe presentado en Washington ayer denuncia que las leyes cubanas están delineadas para permitir a las autoridades encarcelar o condenar a cualquiera que se oponga al sistema. Yolanda Huerga trata el tema.
Las leyes cubanas están redactadas para permitir a las autoridades encarcelar o condenar a cualquier persona que se oponga al sistema político, en lugar de resguardar los derechos de todos, apuntó un informe del Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
Las leyes no están bien definidas, entonces eso crea una situación donde puede criminalizar casi cualquier acto.
El reporte fue presentado este miércoles por la abogada Katie Kelly, oficial legal de la entidad que tiene su sede en Washington.
En el informe hablamos de la falta de respeto para el debido proceso y los derechos durante los juicios, como el derecho a un juicio independiente y público.
El estudio de las leyes cubanas en el contexto de las obligaciones internacionales contraídas por La Habana fue expuesto en el encuentro Armando la Justicia, puntualizó Carlos Quesada, presidente de Raza e Igualdad.
La idea era presentar el informe que por 2 años estuvo realizando el equipo de Raza e Igualdad con abogados cubanos para analizar el sistema de administración de justicia en Cuba, donde pudimos demostrar cómo el gobierno cubano criminaliza a los activistas de derechos humanos a través del Código Penal.
La investigación concluye que aunque la Constitución de 2019 contiene protecciones que garantizan el derecho al debido proceso, tiene varias provisiones que permiten el mantenimiento del sistema de represión, como la falta de independencia de la rama judicial y las limitaciones al derecho a la libertad de expresión. Yolanda Huerga, Radio Martí.
6:36 y desde la capital cubana, el periodista independiente Iván García analiza la reciente presentación en la televisión del gobernante Miguel Díaz-Canel sobre la situación de la energía en el país.
Por supuesto, culpándole al embargo de Estados Unidos, que es el culpable de que los tanqueros, estos combustibles no lleguen con las medidas estas implementadas Trump con respecto al tema Venezuela, pues más o menos fue el enfoque, ¿no?, que dio el presidente Miguel Díaz-Canel, sobre todo en el transporte público. Explicó la producción de energía, la residencial, con combustible nacional, solo se utiliza un 10%, debía ser importado, que si tuvieran problemas serían mínimos, ¿no?, que todo esto se avisaría si hubiera necesidad con unos apagones no programados. Él dice que, o ellos dicen, dijo el presidente Díaz-Canel, que el 14 de este mes se espera que llegue el barco, pero de cualquier manera se van a mantener una serie de medidas de ahorro. Pero a grandes rasgos habló que iban a cambiar, por ejemplo, una serie de horarios de trabajo para que todos no coincidan a la misma hora. Algunos sectores, por ejemplo, que no son de productivos, que son altos consumidores, exportadores energéticos, iban a cerrar o a trabajar la mitad de tiempo, ¿no? Iban a tener otros trabajos. Muchas personas iban a hacer ese trabajo de a distancia, iban a hacerlo a distancia. El transporte público, hay recortes, de mantener solo los viajes, sobre todo en las horas pico. Luego la frecuencia se iba a ampliar. Si lo traducimos al lenguaje de la calle, que sencillamente viene nuevo problema para un cubano ya, que de hace un par de años viene sufriendo con la escasez, sobre todo de alimentos en la tienda por divisa, en determinado momento, sobre todo fuera de La Habana, y desde luego la escasez de divisa que tiene el gobierno de dólares, sobre todo, que se han visto enfocados a este tipo de medidas. Ya te digo, un periodo especial 2.0.
Escasez de alimentos que mencionaba el periodista independiente Iván García. Precisamente el déficit en las producciones de arroz ya está afectando el suministro y también el precio del grano allí en Cuba. Tomás Cardoso con los detalles.
Disminución de las producciones de arroz en el 2019 en las provincias de Camagüey y Granma ya está afectando el suministro y el precio del grano. En Camagüey, donde radica la segunda mayor empresa arrocera de la nación, el complejo agroindustrial de granos Ruta Invasora, el único arroz disponible es el de la canasta básica, que consiste en 5 libras por persona y 2 adicionales por núcleo, reporta desde allí Lady Tavares.
Cuando la escoge, te quedan 4 libras de arroz alrededor. Esto es un arroz que debe haber estado guardado por lo menos para los animales. En la shopping no hay. Ningún cubano de a pie de darse el lujo de comprar el arroz. Y las personas que tienen arroz, que no sé de dónde lo han sacado, porque no hay arroz en ningún lugar, esa persona puede pedir hasta 10 pesos si quiere por la libra de arroz.
También desde el territorio agramontino, Jordan Marrero Huerta habla de la mala calidad del arroz normado que obliga a comprarlo por fuera cuando hay.
Pésima. La familia cubana a veces prefiere hasta cocinárselo a los animales y entonces adquirir este arroz de exportación que se vende a través de algunos puntos que abre el Estado.
En Granma, donde se produce el 33% del grano en el país, encabezado por la empresa Fernando Echenique en Río Cauto, la mayor de Cuba, también hay serias dificultades, nos cuenta desde Bayamo el productor Emiliano González, quien recuerda además que el arroz es el segundo gasto más alto en importaciones de alimentos en Cuba.
En primer lugar, grandes dificultades con la roturación de la tierra. No hay tractores. Ahora mismo el arroz en la zona de Río Cauto se está prácticamente goteando el arroz y no existe el combustible por un lado y por otro las cantidades necesarias de cosechadoras para poderle darle servicio a las mismas cooperativas CCS, CPA y a las granjas del Estado. Cuba está importando arroz del exterior, pero te cuento, en el año 59 aquí se producía arroz y se exportaba.
Autoridades cubanas culparon al embargo estadounidense de la caída casi a la mitad de lo planificado de las producciones de arroz en el 2019 en Camagüey, informó el diario provincial Adelante. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en Colombia ratifica el gobierno su exigencia al régimen cubano para que detenga y entregue a Interpol a los líderes del grupo guerrillero ELN. Desde Bogotá nos informa Federico Fulleda.
El gobierno de Colombia ratificó su exigencia al régimen de Cuba para que proceda a detener y entregar a la Interpol a los dirigentes guerrilleros comunistas colombianos del ELN que están viviendo en La Habana, y advirtió que debe darle cumplimiento a la petición diplomática. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Trujillo, en diálogo con periodistas hace poco, dijo:
el gobierno de Cuba, y esto hay que repetirlo con todo respeto, tiene la obligación internacional de darle efecto a las órdenes de captura que han sido reactivadas por el señor fiscal general de la nación, proceder a aprehender a esos integrantes de dicho grupo terrorista y a ponerlos a disposición de las autoridades.
El gobierno anunció que podría acudir a organismos internacionales para denunciar a Cuba por el incumplimiento de tratados bilaterales. En La Habana viven desde hace más de 2 años, bajo protección de Cuba, los jefes del ELN, Nicolás Rodríguez e Israel Ramírez. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
6:42, la temperatura en Cienfuegos, 25 grados, sensación térmica de 27. Vamos a otros detalles informativos. Aquí en Estados Unidos, el 73% de los votantes hispanos inscritos en este país va a votar por el candidato demócrata que gane las primarias. 16%, según un sondeo, lo hará para reelegir al presidente Trump. Lo indica una encuesta de la cadena Univision y Latino Decisions.
Según esta consulta, el 78% de los latinos desaprueba el trabajo de Trump como presidente, mientras que el 22% lo respalda.
Y en las últimas horas se daba a conocer que el Tribunal Supremo estadounidense daba luz verde de forma temporal a una decisión del gobierno de Donald Trump de denegar el asilo a inmigrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, que hayan pasado por México u otros países sin haber solicitado allí esa protección. Y esta decisión, esta regulación, incluye también a cientos y cientos de cubanos. Existe igualmente una nueva norma en materia de inmigración que pondrá límites a qué inmigrantes pueden recibir la residencia o la ciudadanía de Estados Unidos. Y los detalles los tiene José Pernalete.
A partir del 14 de octubre entra en vigencia la norma de inadmisibilidad inmigratoria por carga pública. Se trata de una regla establecida por el gobierno de Estados Unidos por la que, bajo ciertas circunstancias, se podría negar residencia o ciudadanía estadounidense.
La regla final define el término de carga pública como un extranjero que recibe uno o más beneficios públicos designados por más de 12 meses. En total, dentro de un periodo de 36 meses.
Diana Alarcón, del Instituto de Latinas en Florida, explicó que en la comunidad hispana se constata el temor de percibir alguna ayuda ante la aplicación de esta norma. Dijo que la asistencia por emergencia médica, ayuda por desastres, programas de alimentos escolares, hipotecas y préstamos estudiantiles no son causales para la norma, pero sí es considerado lo siguiente.
Como mínimo van a considerar la edad, si es extranjero, la salud, el estatus familiar, si tiene bienes.
Para la abogada de inmigración María Trina Burgos, esta condición no es nueva, solo que se aplica a partir de octubre a discreción del oficial federal.
El problema está también en el fraude. También el gobierno está cansado de tanto fraude y tanta mentira en las planillas.
El gobierno de Estados Unidos ha dicho que esta norma se corresponde con los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal, asegurándose de que los inmigrantes puedan mantenerse por sí mismos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en Nicaragua, organizaciones registran nuevas agresiones contra periodistas. Desde Nicaragua nos informa Daliana Ocaña.
Ejercer la profesión del periodismo en Nicaragua continúa representando un severo riesgo para los comunicadores en el país. Según Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, de abril a junio de este año, se registraron 298 nuevas agresiones contra periodistas, sumando 1.378 casos desde abril de 2018.
En vez de ser el mes de la patria, ha sido como el mes de las agresiones, ¿verdad? Hemos visto los asedios que ha tenido el diario La Prensa, la Radio Corporación, Trinchera La Noticia, Notimat en Matagalpa, lo que sucedió la semana pasada con Radio Darío.
Teresa Reyes, periodista de Canal 12 de Nicaragua, aseguró que ese ambiente de asedio genera inseguridad al momento de realizar su trabajo.
Intimida a nosotros como periodistas, pero creo que vale más el amor, la pasión que nosotros hemos dedicado.
En tanto, el diputado sandinista Luis Barbosa sostiene el discurso oficial de acusar a los medios independientes de promover noticias falsas, incluyendo las de sus propias agresiones.
Hemos caído en este país, producto del golpe de Estado fallido, en estar creando noticias falsas.
Periodistas independientes y dueños de medios de comunicación integrados en el Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua demandaron en un comunicado al gobierno de Nicaragua la restitución de las libertades públicas necesarias para el desarrollo de elecciones libres y transparentes que garanticen el cumplimiento de las demandas de justicia, paz, democracia y libertad de prensa en el país. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 6:47. Nos han comunicado que un avión caza huracanes va a estar por el sur de Bahamas y nos preguntamos por qué. Así que, Lázaro Domínguez, ¿tiene usted la respuesta?
Efectivamente, Rafael, la cuestión es que el centro de bajas presiones, que debe moverse el viernes sobre las aguas del estrecho y el sur de la Florida, muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas, en camino a las aguas del sudeste del Golfo de México, debe provocar periodos de lluvias localmente fuertes con vientos rachosos durante este fin de semana, de manera que un avión caza huracanes, como tú bien expresaste, de la Reserva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, está programado para investigar este sistema esta tarde, de ser necesario. De manera que vamos a ver qué es lo que haya esta tarde el avión caza huracanes. Para Cuba, cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas esta mañana en la región occidental y central, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Holguín. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en el litoral norte-occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Bueno, pues, anoche Miguel Díaz-Canel convocó a toda la televisión del país para una comparecencia, tras la cual los cubanos podemos repetir aquello de que a estas alturas y para el recado que traes, mejor no hubieras venido. Por lo pronto reconoció que existe en Cuba una crisis de combustible, como si los cubanos no se hubieran dado cuenta ya, y llamó al ahorro y al altruismo para hacerle frente a la situación. Al ahorro, como si se pudiera ahorrar algo donde nadie tiene nada, y al altruismo, que suena muy bonito, pero que es impracticable cuando se está lejos de cubrir cada uno sus necesidades básicas. Enfatizó que Cuba no pasa por un nuevo periodo especial. ¿Pero por qué se refiere específicamente a esto? Si no es porque todo el mundo está pensando que efectivamente Cuba enfrenta un nuevo periodo especial, y si no lo es, vaya, se le parece bastante. Dijo que el próximo sábado 14 de septiembre llegará a la isla un barco que trae petróleo, y para añadir a la situación el tono de misterio y confrontación con el cual el castrato asume siempre el socorrido papel de víctima, subrayó que no diría de dónde viene el dichoso barquito. Cuentos. Cuentos y más cuentos. Pero donde sí se pasó de la raya Miguel Díaz-Canel, donde su catilinaria se convirtió en una completa burla al pueblo cubano, fue cuando afirmó que el gobierno, que supuestamente él encabeza, tiene un plan para hacer frente a la crisis, pero sin revelar nada respecto a dicho plan. Desde luego, esto no hay ni que decirlo, todo es culpa del gobierno de Estados Unidos, no de ellos, ¿qué va? No de ellos, los que llevan 60 años destrozando la nación. O sea, que este es el mismo teque de siempre, el viejo y gastado discurso que nadie cree. ¿Soluciones? Miguel Díaz-Canel no esbozó ninguna en sus palabras de anoche. No olvidemos que nadie da lo que no tiene. Ahora, a entretenerse esperando el barquito que debe llegar el día 14. Y después, a ver si aparece algún otro barquito. ¿Y qué pasa si no aparece? Maravillas de la revolución castrista. Ahora bien, no lo olvides, no estamos en un periodo especial, no. Estamos en postración permanente, que no es lo mismo.
A las 6:51 minutos, Alejandro Escalona nos habla de varios temas relacionados con el mundo artístico, entre ellos un homenaje a esa conocida actriz estadounidense que es Gina Davis, a quien hace tiempo no vemos en la pantalla grande, y por supuesto, detalles acerca de una nueva película que aborda la figura de la cantante Judy Garland, la mamá de Liza Minnelli.
El Festival de Cine en la ciudad costera occidental de Francia rindió homenaje a Gina Davis, cuya carrera fue lanzada por la película de 1982, Tootsie.
Smarter than I am.
6 años más tarde, Gina Davis ganó un premio de la Academia por su papel en El Turista Accidental. Gina Davis dijo que el movimiento Me Too, que ha ayudado a las mujeres a hablar sobre violencia sexual y reveló la prevalencia del acoso sexual y los ataques contra las mujeres en todo el mundo, ha tenido un impacto en Hollywood.
Please, I'm Judy.
Renée Zellweger dijo que siente un sentido de responsabilidad de retratar a la cantante Judy Garland de la manera más auténtica posible en la película Judy, que se mostró en el Festival de Cine de Toronto esta semana. La película muestra los últimos 6 meses de la vida de Garland, llegando a Londres en 1968 como parte de una gira de conciertos para ayudar a restaurar su estado financiero. En medio de una batalla de custodia con su cuarto esposo y acompañada en la gira por su quinto y último esposo, Judy Garland lucha contra la depresión, la ansiedad y la adicción. Zellweger es conocida por el método de actuación donde no rompe el personaje incluso cuando una escena termina de filmarse, una característica que ayudó a sus compañeros de reparto a habitar también el mundo de Judy Garland. Judy se estrena en Estados Unidos el 27 de septiembre. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalón.
Continúa la lucha final hacia la postemporada del béisbol de las mayores, con varios clubes tratando de clasificar para los playoffs. José Pepe Lacayo informa.
Buenos días, amigos oyentes. Anoche los Nacionales de Washington tomaron otro importante paso en su clasificación a la postemporada, derrotando a los Mellizos de Minnesota 6-2. El ganador fue Steven Strasburg, su número 17 de la temporada, su victoria 17-6, y lanzó 6 sólidas entradas en ese partido. Kendrick por los Nacionales con 3 imparables, una carrera impulsada, otra anotada, y Zimmerman con 3 hits y 3 carreras impulsadas. Para los Nacionales, que ya están a punto de celebrar su clasificación a los playoffs, los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Marlins aquí mismo en Miami 7-5 y están prácticamente empatados con los Cachorros de Chicago por el último cupo disponible a la postemporada. En ese partido, Mike Moustakas conectó 2 jonrones, impulsó 5 carreras, lleva 33 sobre la cerca en lo que va la temporada, mientras que el cubano Yasmani Grandal, el receptor de los Cerveceros de Milwaukee, negoció 4 boletos, oficialmente un turno al bate, pero anotó 2 carreras gracias a esos 4 boletos. Está bateando 254. Los Bravos de Atlanta, que ya prácticamente ganaron su división, la Liga Nacional Este, derrotaron a los Phillies de Filadelfia 3-1. Para Filadelfia fue un duro golpe. Esto le costó un juego en las tablas de posiciones en la lucha por clasificar a la postemporada con el wild card del viejo circuito. En ese partido, Dallas Keuchel, el zurdo ganador de los Bravos, lanzó 6 sólidas entradas, ganó su 8º de la temporada contra 5 derrotas, lo perdió Efrén y Melancón con su rescate número 11. Para los Bravos de Atlanta, Flowers, el receptor con 3 carreras impulsadas, conectó jonrón. Él fue la diferencia en ese partido. Los Mets de Nueva York también están a 2.5 juegos del último cupo disponible a la postemporada, blanqueando a los Diamondbacks de Arizona 9-0. Segunda victoria en 24 horas para los Mets. El ganador fue Mats, 10-8. Lo perdió Ray, 12-8. En ese partido, Todd Frazier con 2 cuadrangulares. Lleva 20 en lo que va la temporada, 2 en este partido, 3 carreras impulsadas, y también McNeil con 2 jonrones en este juego, 3 carreras impulsadas, 3 anotadas. También tiene 20 en lo que va la temporada. Los Mets están luchando desesperadamente por clasificar a la postemporada. Así que hoy por hoy, los Bravos de Atlanta están cerca y ya sabemos que los Dodgers de Los Ángeles ganaron la Liga Nacional Oeste por 7º año consecutivo. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A las 6:57 llega el momento de conocer las principales informaciones que les hemos presentado a través de estos titulares.
Incluidas a Booking.com, Expedia y Meliá International y sus filiales en demanda colectiva del bufete Rivero Mestre contra Meliá Hoteles por presuntamente traficar y beneficiarse del tráfico de propiedades confiscadas por Cuba.
Ingresa en prisión el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, mientras que un coordinador de Lumpaco se declara en huelga de hambre.
Afirma Miguel Díaz-Canel que, aunque la isla enfrenta una crisis de combustible, no se repetirá el periodo especial de los años 90.
Juez de inmigración en Miami emitirá su fallo en los próximos días sobre la petición de asilo del polizón cubano Yusniel García Duarte.
Rechaza canciller mexicano Marcelo Ebrard la propuesta de tercer país seguro que propone Estados Unidos.
Mientras, aquí en Estados Unidos, el Tribunal Supremo da luz verde temporal a una regulación de la administración Trump para denegar el asilo a indocumentados.
Gobierno ecuatoriano permitirá el paso por su territorio a venezolanos que van de camino a terceros países.
En Bahamas, el gobierno estima en 2.500 las personas desaparecidas por el huracán Dorian.
Y Estados Unidos aprueba la venta de a Polonia de 32 aviones de guerra F-35.
Aumenta, entre tanto, la tensión entre Colombia y Venezuela tras el inicio de maniobras militares venezolanas en la frontera entre ambos países.
Radio Martí Noticias.
Así, de esta forma, llegamos al final de Radio Martí Noticias. Mañana estaremos de nuevo de 5 a 7 con el acontecer de Cuba, Venezuela, el resto del mundo. Ahora queden en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona con Levántate Cuba. Hemos estado aquí, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.